Cara B, el magazine interuniversitario de la Radio Española.
Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos, como cada semana, en Cara B. En esta ocasión con nuestro capítulo número 11. Cara B es el magazine que se hace desde tres emisoras universitarias a la vez. Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Inforradio de la Universidad Complutense de Madrid y Onda Campus desde la Universidad de Extremadura, donde os contaremos lo más relevante acontecido en estas tres universidades. Mi nombre es Leonor Real y te invito a que nos acompañes en esta hora de información y entretenimiento y, como siempre, descubras la otra cara de la cinta, la cara B. ¡Comenzamos! Can't go home tonight till I work it out with you. Standing on the edge of something we can't afford to lose. Say you wanna leave, wanna leave, got my heart on... Comenzamos el programa hablando de psicofonías y psicoimágenes. Los compañeros de El Secreto de la Caverna de Onda Campus han hablado con Pedro Amorós, un gran experto en estos dos fenómenos paranormales, el cual nos contará todo lo que ha podido descubrir en sus investigaciones y experimentos en sus años de profesión.
Seguimos con un programa lleno de misterio porque desde Inforradio de la Universidad Complutense de Madrid, Guiller Verdín y David Sentinela nos hablarán de los curiosos casos relacionados con el mundo del cristianismo, como el de la Sábana Santa de Turín y el Santo Sudario de Oviedo.
Y terminaremos nuestro magazine hablando de uno de los medios que mejor han sabido adaptarse a los tiempos que corren, la radio. Marcos García, compañero del magazine Buenos Días UMH, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, charla con Carlos Moreira, periodista de El Extrarradio. En la entrevista, ambos analizarán tanto la situación actual de la radio como su posible evolución.
Esta semana desde Onda Campus, de la Universidad de Extremadura, en Badajoz.
La realidad no es siempre lo que nuestros sentidos pueden percibir con claridad. Existen lo que llamamos fenómenos paranormales que en la mayoría de los casos escapan a nuestra objetividad y tienen que ser analizados de una manera muy específica, empleando técnicas de todo tipo. Fran Martín de Prado.
Pues sí, para analizar estos fenómenos, personalidades como Pedro Amorós han centrado muchas de sus investigaciones en analizar los curiosos casos de psicofonías y psicoimágenes. Los compañeros del Secreto de la Caverna han hablado con Pedro Amorós y nos traen una interesante entrevista donde nos cuentan todo lo relacionado con esos dos fenómenos paranormales.
Para tratar uno de los asuntos para el programa del Secreto de la Caverna, hemos querido contactar con Pedro Amorós Sogorb, un gran investigador del mundo paranormal, en concreto de psicofonías y psicoimágenes.
Pues vamos directamente con el tema, si quieres. La primera pregunta es que nos definas, de forma resumida o de forma que se entienda, ¿qué es una psicoimagen?
Bueno, podríamos considerar que una psicoimagen es el producto de la investigación de un equipo, de un técnico, un analista, que al fin y al cabo está esclareciendo una serie de datos que supuestamente se estudian desde un origen indeterminado. Estaríamos hablando de que desde tiempos de Klaus Schreiber, que fue de alguna forma el descubridor y el instigador de lo que es esta metodología de trabajo, pues ha venido planteando una serie de enigmas, de dudas, bastante interesantes, sobre todo desde el punto de vista de lo que se puede considerar como una psicoimagen, es decir, una imagen que presuntamente podría tener un origen en el más allá, un origen trascendental, ¿no? La diferencia entre lo que nosotros consideramos como una intromisión espúrea, como puede ser el resultado de una emisión cercana de ondas electromagnéticas, de una radiación herciana, etcétera, y una psicoimagen, es que la psicoimagen en sí vendría de alguna manera a representar un rostro humano con las características necesarias como para no poder ser tomado como un presunto error, ¿no?
Pedro, ¿se puede dar el caso de que esas psicoimágenes, como se han visto en algunos vídeos, incluso algunas que incluso dan representa un poco movimiento. ¿Eso es una forma también de comunicación? ¿Puede haber habido casos en los que las psicoimágenes nos hayan intentado hablarnos, decirnos algo?
Bueno, las psicoimágenes casi siempre, al igual que cualquier fenómeno que se estudia dentro de lo que es la disciplina de la TCI, de la transcomunicación instrumental, vienen cargadas con un montón de posibilidades, ¿no? Y de formas de estudiar y de ver lo que nosotros consideramos como un fenómeno paralelo, un fenómeno que podría tener un origen trascendental, ¿no? Pero si bien es cierto, hay muchas personas que, no sé bien por qué, pues han intentado manipular algunas de estas intromisiones con el fin de causar morbo, de que sus mensajes se vean, de que sus datos se vean, etcétera, ¿no? Evidentemente, lo que tiene que tener un investigador es seriedad y, desde luego, disciplina, y no se debe dejar doblegar ni por presiones ni por nada de eso. Entonces perdería la objetividad del investigador, ¿no? En este sentido, y vengo a decir todo esto, es porque nos encontramos muchísimos fraudes y muchísimas manipulaciones dentro de lo que es el estudio de algunas de estas pruebas que analizamos, ¿no? La psicoimagen en sí es una imagen que sí que tiene movimiento. Cuando una persona experimenta dentro de lo que es el campo de la psicoimagen, se establece una metodología de trabajo en la cual se produce un efecto que se llama la retroalimentación de la imagen dirigida. Esto quiere decir que la cámara estaría captando lo mismo que se ve por un monitor y el monitor estaría mostrando lo que ve la cámara, el efecto espejo. Y este efecto es lo que crea un vórtice, una espiral. Dentro de esa espiral, evidentemente, hay un movimiento. ¿Por qué? Porque cuando obtenemos una psicoimagen, normalmente se graban pues unos 10 segundos de trabajo, 15 segundos de trabajo, pero nunca minutos. Desde luego, ¿no? Por una razón, porque examinamos fotograma a fotograma, y esto ha venido siendo así desde tiempos de Schreiber, de Klaus Schreiber y de muchos otros investigadores de antaño, ¿no? Y ha venido haciéndose así a la hora de trabajar con este tipo de datos, ¿no? Por eso, todas las psicoimágenes tienen un movimiento, absolutamente todas. Pero desde luego, cuando la psicoimagen empieza a girar la cara y empieza a mirarnos, yo personalmente empiezo a discrepar, pero no por nada, sino porque no conozco a nadie que todavía haya podido conseguir uno de estos efectos. Evidentemente, la ausencia de pruebas no prueba la ausencia, no significa que no pueda ocurrir, pero indudablemente pues siempre se siembra la duda ante una fenomenología tan sumamente compleja como esta y con la perfección que algunos, bueno, pues dicen haber obtenido. Y no es cuestión de creer o no creer, es cuestión de ser objetivos dentro del razonamiento, ¿no?
¿Y cómo explicas que en algunos casos se hayan grabado hasta paisajes?
Yo personalmente he obtenido cosas que, si a mí me lo dicen otras personas, lo hubiera dudado. He tenido como mensajes tipo, bueno, pues no sé si sabéis de la fuente esta que se utiliza mucho, una fuente de ordenador, un tipo de letra, una tipología, que es la Western, que es la que se utiliza pues para, bueno, pues representar antiguamente algunas películas del oeste y demás, ¿no? Este tipo de fuente, yo he llegado a obtener un mensaje en un monitor de circuito cerrado sin sintonización de ninguna televisión, es decir, es un monitor monocromo de fósforo verde. Y he llegado a obtener este mensaje, ¿no?, con este tipo de fuente. También he llegado a obtener algún que otro paisaje, pero con un montón de gente, ¿no? ¿De dónde sale esto? ¿Y por qué? Y saludan, ¿no? Saludando. También he llegado a obtener una imagen muy interesante, que para mí es una de las mejores que yo he obtenido, que es el planeta Júpiter. Esto a mí me ha dado que pensar y, desde luego, bueno, pues hemos establecido una pauta de comportamiento, y es verdad que dentro del campo de la psicoimagen se puede obtener cualquier tipo de imagen. No solamente la imagen en sí del ser humano, como yo decía antes, sino que también podemos encontrar paisajes, como tú bien decías, podemos encontrar objetos, podemos encontrar cosas muy relevantes incluso para el posible investigador, ¿no? Con lo cual, la consecución de los resultados de una experimentación en TCI, como puede ser psicofonía o psicoimagen, sin incluir transtexto, transradio, etcétera, etcétera, pero centrándonos en estos dos bloques, la psicoimagen, pues evidentemente es muy variada, ¿no? Y se pueden obtener cualquier tipo de cosas, al igual que en sonido, en imagen.
¿La forma de experimentar con la psicoimagen solamente se puede dar con televisores en blanco y negro o ya se están realizando con algunos modelos actuales?
Los resultados son acorde con las técnicas que se utilizan. Evidentemente necesitamos utilizar los dispositivos técnicos que están a nuestro alcance, ¿no? La tecnología avanza y desde tiempos antiguos, pues en tiempos del descubridor, de Klaus Schreiber, pues evidentemente se utilizarán televisores en blanco y negro, ¿no? Porque no existía el concepto de monitor tal y como nosotros hoy podemos concebirlo, ¿no? Funcionan los monitores de pantalla plana, ¿no? De estos famosos, un monitor de un ordenador. Pues sí, ¿el resultado es el mismo? Pues no, no es el mismo, ¿no? Yo personalmente, no es por lo romántico que pueda tener el experimentar con este tipo de cosas, ¿no? Al igual que me encanta experimentar con aparatos de bobina abierta, grabadores de bobina abierta, en el campo de la psicofonía, en el campo de la imagen, no hay nada más bonito como experimentar con un monitor pero de tubo, no de plasma ni de TFT, etcétera, ¿no? Lo que pueda ser hoy en día un televisor o un monitor de ordenador, ¿no? Pero sí que es verdad que a la hora de trabajar en determinados lugares, cuando establecemos laboratorios de campo, es decir, portátiles, pues sí que es muy importante estar cómodos y a veces cargar con un monitor de 42 pulgadas pues se hace un poquito difícil, ¿no? Por eso muchas veces se utilizan ordenadores intentando ser lo más escueto posible a la hora de transportar material, ¿no? Pero que indudablemente los mejores resultados se han obtenido con monitores de tubo, con monitores con rejilla, ¿no? No la famosa rejilla de diodos o de LEDs que pueda llegar a tener un monitor de hoy en día, sino las antiguas rejillas metálicas que lo que hacían era la diversificación de los campos, de los propios electrones descomponiendo lo que es la imagen, ¿no? Y esto quizá sea una de las pautas interesantes a tener en cuenta, pero no es imprescindible. Significa que podemos obtener resultados absolutamente interesantes, muy, muy buenos, con monitores actuales y con televisores actuales.
Y hay un caso en especial, Pedro, que me ha llamado la atención leyendo en tu página web, aquellas imágenes extrañas que aparecieron en la BBC después de una carta de ajuste. ¿A qué explicación se llegó con aquel caso?
Fíjate, has puesto un poco el dedo en la llaga dentro de lo que es lo que a mí me motivó hace muchísimos años para experimentar, ¿no? Porque yo recuerdo que mi padre me llegó a contar este caso, ocurrido hace muchísimos años, ¿no? Bien, a lo largo del tiempo yo he estado preguntándome evidentemente cuál podría haber sido este tipo de, o esta explicación, ¿no? El efecto es muy sencillo, un montón de hogares, millones, miles de personas en Estados Unidos, en Inglaterra, estaban sintonizando la BBC y cuando la BBC antiguamente hacía lo que era la desconexión horaria, como lo hacían todas las televisiones del mundo, es decir, apagaban y se iban a dormir, pues se quedaba lo que era la famosísima carta de ajuste y, bueno, pues la sintonización de esa cadena, porque no había programación, ¿no? Es decir, no había contenidos, no había programación. Bueno, pues en este momento, cuando cerraron las emisiones antes de ese famosísimo barrido electrónico que se ve en las televisiones cuando no está conectada la antena, es decir, los electrones impactando en la pantalla, pues empezaron a ver miles y miles de personas una carta de ajuste de una cadena que había dejado de emitir hacía ya muchísimos años, ¿no? Y era una cadena que se había quemado. Se había pegado fuego a las instalaciones en Estados Unidos y no me acuerdo, me parece que era CBK o algo así, no me acuerdo bien de cuál era el nombre porque hablo de cabeza, pero bueno, el caso es que ya había terminado las emisiones y todo el mundo pudo ver eso. ¿A qué se debe este eco fantasma, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, hay personas que han llegado a decir que incluso fueron emisiones rebotadas por las propias inteligencias extraterrestres, es decir, que nos habían sintonizado y nos habían rebotado la señal, ¿no? Pero qué casualidad que nos estuvieran rebotando esa señal de una emisora ya extinta y no nos rebotaran otra señal de otra emisora que estaba en actualidad, ¿no? ¿Por qué? Fue muy curioso. Quizá el efecto físico más explicable, porque yo soy muy cientifista, es pensar que a lo largo del tiempo la radiación que produjo la emisión de herciana de estas imágenes antes de salir estuvo rebotando en la atmósfera durante un montón de tiempo, hasta que por distintas formas caprichosas del destino, de la meteorología, de la física de nuestro propio planeta, bueno, pues se organizaron y dieron como resultado que llegaron hasta multitud de hogares que estaban recibiendo la señal vía aérea, no era TDT ni cable ni nada de esto, vía aérea por sintonización de este tipo de carta de ajuste que de una televisión que ya había fallecido, que ya había muerto, ¿no? Claro, si nosotros esto lo comparamos con el fenómeno de la TCI, está muy cercano, porque estaríamos hablando de que una de las hipótesis globales que se barajan en el mundo de la TCI es que indudablemente forma parte de algo trascendental, es decir, como si del más allá nos viniese estos ecos, ¿no? Estamos hablando de imágenes, de psicoimágenes, estamos hablando de imágenes que supuestamente vendrían de un estadio absolutamente distinto al nuestro y que probablemente hayan roto las barreras de la física, ¿no? Del mismo modo, esta carta de ajuste se introdujo dentro de los miles de hogares y fueron miles de testigos los que pudieron observarlo, ¿no? Explicación podría llegar a ser esa, pero indudablemente todavía no tenemos un dato concreto con referencia a este tipo de casos, ¿no? Y, por supuesto, que lo más cercano para poder dar una explicación a este caso de la señal fantasma, ¿no?, es que pueda ocurrir lo mismo que está ocurriendo con el campo de las psicoimágenes.
Pues sin duda un caso bastante extraño que tenía ganas yo de preguntarte si finalmente se dio una explicación, pero parece ser que no, que sigue siendo un caso de misterio total.
Bueno, Pedro, libro total.
Bueno, Pedro, vamos terminando ya. Quería antes una conclusión así general o resumida, una opinión general sobre la psicoimagen en sí, como fenómeno, si se sigue dando o las investigaciones están llegando a algo finalmente con la psicoimagen.
Bueno, yo creo que es interesantísimo este planteamiento que haces. Al igual que en la psicofonía, la psicoimagen, y siempre lo comparo porque son fenómenos que están muy paralelos, ¿no? La psicoimagen es un campo de estudio muy metodológico. Lamentablemente no hay mucha gente que esté estudiando el campo de las psicoimágenes hoy en día en el mundo, ¿no? Y por supuesto en nuestro país pues somos muy poquitos los que nos preocupamos de investigar a este respecto, ¿no? Pero ocurre una cosa, y es que siempre de alguna manera está surgiendo la duda del por qué se produce esto y de dónde vienen, ¿no? El campo de la psicoimagen es apasionante, al igual que el de la psicofonía, y cuando se combinan ambos, que también se combinan, pues nos da un reflejo pues súper interesantísimo a la hora de extraer una serie de conclusiones. Yo personalmente soy de los que piensan que la psicoimagen, al igual que la psicofonía, están ahí para ser comprendidos. No puedo llegar a imaginar que en un momento dado, si tuviéramos un efecto sin causa, pudiéramos tener una explicación. Hoy en día no se tiene, ¿no? El campo de la física no concibe una explicación ante esto por una razón, y es porque no existe efecto sin causa, es un principio deontológico. Cuando se produce un efecto, es decir, se causa, se capta una imagen que probablemente no tenga un origen físico, es porque es un campo a estudiar. Y mientras que este campo a estudiar esté arrojando resultados, yo creo que habrá gente interesada en esta investigación, en este estudio.
Muy bien, Pedro. Pues ya por último, ¿un libro en especial para recomendar a los oyentes sobre psicoimágenes?
Bueno, yo recomendaría un libro interesante que habla sobre psicoimágenes, precisamente de Monique Simonet. No recuerdo exactamente cuál es la editorial, pero creo recordar que se titula Imágenes de nuestros difuntos, ¿no? El contacto con ese otro lado, ¿no? Es de Monique Simonet, trata sobre el tema de la psicoimagen y creo que es súper interesante, ¿no? Creo que no debemos dejar de leer este libro. Yo creo que Monique Simonet es una investigadora francesa, una colega francesa, buena amiga, y a la que de verdad, bueno, pues creo que puso una serie de puntos interesantes a la hora de comprender cuál era el trabajo de Klaus Reiber, ¿no? Y bueno, pues este libro yo creo que no puede dejar pasar cualquier investigador y cualquier persona que se haya acercado al mundo de la psicoimagen y al igual de la psicofonía, porque Moniz Simonet trabajaba con la TCI en ambos campos, ¿no? Bueno, ahí está Moniz Simonet, y yo creo que en internet, buscando contacto con el más allá, se puede perfectamente encontrar este libro en alguna editorial. Por supuesto, ya está descatalogado, pero creo que sería interesante echar un vistazo en esas librerías de Lance, en esas librerías de Viejo, y por supuesto por internet se podrá localizar.
Esta semana desde Inforradio, de la Universidad Complutense de Madrid.
El cristianismo es una religión plagada de misterios, tanto que hay una gran variedad de casos que, a día de hoy, ciertos aspectos no se han podido explicar ni siquiera a través de la ciencia. Guillermo Verdín, amante del misterio desde la Complutense de Madrid, muy buenas.
Muy buenas, Fran, ¿qué tal? Pues sí, hoy en Cara B vamos a hablar de los lienzos sagrados de la cristiandad, es decir, de la Sábana Santa de Turín y del Santo Sudario de Oviedo. Es un fragmento del programa Los Mundos Sutiles de aquí de Inforradio, donde pude charlar con el periodista especializado David Sentinella, que es conocido, entre otras cosas, entre otras facetas, por ser el presentador de la Escóbula de la Brújula en 4G y por haber sido redactor jefe de la revista Enigmas. Analizamos la historia y las características de estos elementos, que son algo más que objetos religiosos, constituyen auténticos misterios para la historia. Hace unas semanas contábamos en este espacio las distintas teorías que cuentan cómo llegaron las reliquias que guarda la Catedral de Oviedo en su Cámara Santa. Una de ellas, una de estas reliquias, quizás la más importante, es el Sudario Santo, que junto a la Sábana Santa constituyen el conjunto de telas que supuestamente cubrieron a Jesús después de morir. Son los lienzos sagrados de la cristiandad. Y de eso vamos a hablar esta noche en una historia de enigmas. Y nos vamos a hacer preguntas como si son originales, qué diferencia la de Turín de otras supuestas sábanas santas, qué resultados han dado sus distintas pruebas. Vamos a preguntarnos también si la síndone de Turín y el pañolón de Oviedo cubrieron al mismo individuo. Y para hacerlo, para ayudarnos a responder a estas preguntas, tenemos con nosotros esta noche a alguien que teníamos ganas de tener ya con nosotros, que es un honor y es un placer charlar con él, y es David Sentinella. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. A gustísimo aquí.
David es un periodista especializado que lleva ya muchos años en esto del misterio, que estuvo en el segundo encuentro de periodismo del misterio, que lo hemos podido escuchar, que dijo esa frase tan rotunda de que el misterio debe de estar en el espacio de la cultura y no en los espacios del ocio, lo que ya prácticamente lo vamos a enmarcar ahí en el control de Tres Dines. Y además ha sido, por ejemplo, entre otras cosas, ha sido redactor jefe de la revista Enigmas y ahora es el presentador de La Escóbula de la Brújula en Radio 4G. Es un tema, el de los lienzos sagrados de la cristiandad, es un tema que conoces bien, pero es un tema interesantísimo.
Es un tema interesante no solo por, o al menos a mí no me interesa tanto por la parte religiosa, sino a mí lo que me interesa es más esa otra parte de la investigación, tanto histórica como científica. ¿Qué hace que ambos lienzos sean especiales? Ahí yo creo que es donde están las claves, donde radica, independientemente si cubrieron el rostro y el cuerpo de Jesús de Nazaret. Independientemente de eso, se trata de dos lienzos que, bueno, pues según los datos científicos, según las investigaciones, están entrelazados, es decir, ambos cubrieron el rostro de la misma persona. Y es un rostro, pues, de una persona que sufrió todo el proceso que narra, por ejemplo, que narran las Sagradas Escrituras sobre la pasión que padeció Jesús de Nazaret.
Vamos a ver más adelante esas coincidencias entre los dos lienzos, entre qué hacen también particulares esos dos y no otros. Pero vamos al origen, porque hay quizás reliquias que están creadas por la tradición o que empezamos a conocer en la tradición, pero estas, como has comentado, ya aparecen en ese Nuevo Testamento, aparecen en Juan 20, y dice que, bueno, fue Simón Pedro, además, el primero que los vio, cuando ya, después de morir, después al primer día de la semana, dicen, que fue María Magdalena, avisó a los discípulos de Jesús, corrió Pedro hacia el sepulcro, y dice en Juan 20, 4, fue Simón Pedro, con María Magdalena, y fue Pedro el que más a prisa llegó, miró primero dentro y vio, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y entonces, después, al entrar, efectivamente vieron que seguían allí los lienzos puestos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, que lo que encontramos aquí ya es que efectivamente existen esos dos elementos, por un lado los lienzos y por el otro el sudario, y además nos explican qué es el sudario, porque el sudario es algo que no se pone después, una vez ya, claro, en el sepulcro, sino que se pone sobre la cruz para recoger esa sangre y esos fluidos antes de bajarlo.
Claro, esto además ya lo marcan, bueno, lo que eran las leyes antiguas judías, lo que era el tribunal, el Sanedrín, marcaba que para las personas que fallecían con el rostro desfigurado o sangrante, pues había que cubrirlo. Entonces, ese sudario, el que conocemos como sudario de Oviedo, pues fue colocado a esa persona, digamos, o llamémosle según ya las escrituras a Jesús, fue colocado en la misma cruz cuando él tenía la cabeza ladeada, es decir, cuando ya había muerto, tenía la cabeza ladeada 20 grados a la derecha y unos 70 grados aproximadamente hacia adelante, y en ese momento le colocan el lienzo, está un rato, bueno, prácticamente tres cuartos de hora arriba en la cruz, y luego es bajado. Y esto es importante porque luego, si quieres, lo vamos analizando, si tenemos tiempo, porque hay dos tipos de sangre en lo que es el sudario de Oviedo. Bueno, estamos hablando, el sudario es un paño de lino siriaco que viene a tener de un tamaño rectangular, de unas medidas de 83 por 53 centímetros, algo parecido, para que los oyentes hagan la idea, como una toalla, algo parecido. Y a partir de ahí, bueno, pues ya cuando lo bajan, o sea, primero, en la parte de cuando está arriba, se mancha de sangre todavía en, digamos, emanada en vida, la sangre que está justo por lo que es bigote, barba, etcétera. Y luego, posteriormente, cuando lo bajan, es cuando vuelve a emanar del cuerpo otra sangre, pero en este caso no es sangre vital, es decir, no es sangre emanada cuando la persona está viva, sino es una especie de suero sanguinolento en el que brota cuando ya está, digamos, tumbado boca abajo, por la nariz y boca sobre todo, y producido pues por un edema pulmonar, posiblemente por esa lanzada del romano de Longinos.
Y luego, antes de entrar en el sepulcro, ya en el sepulcro se le pone esa sábana, pero antes se le quita el sudario.
Sí, a ver, cuando llega al sepulcro, lo que es lógico es limpiar el cuerpo, es decir, se quita el sudario, o sea, se tumba en boca arriba, para que nos entendamos, se limpia el cuerpo, se quita evidentemente el sudario, se dobla y se pone ahí, digamos, en lo que podía ser la cabecera de ese sepulcro y de esa losa, y luego es cuando se coloca lo que es la sábana santa, que es, bueno, ya todos conocido, que va, el procedimiento va, digamos, recorre desde los pies, sube toda la espalda, gira alrededor de la cabeza y vuelve a tapar todo el cuerpo hasta llegar a los pies, ¿no? Eso es lo que, bueno, cuando Simón Pedro y Juan, bueno, pues llegan al sepulcro, lo que se encuentran, evidentemente, según narran los textos sagrados, se lo encuentran ya sin el cuerpo, evidentemente, por esa resurrección de Jesús, y y entonces se encuentran, ahí es donde hablan de los dos lienzos. El lienzo, lo que es la sábana santa, ahí puesto alargado encima de lo que es la piedra, y luego ese otro lienzo que es el sudario, que es el que está doblado aparte.
Lo contábamos hace unos días cómo las distintas teorías, ¿no?, de cómo llegaron las reliquias que se guardan en Oviedo. Vamos a centrarnos en el sudario, cómo llegó ese sudario junto con otras reliquias en el Arca Santa, ¿no? Es un arca que decían que habían hecho los propios discípulos de Jesús, que estaba allí, sí, en Jerusalén, y fue cuando Jerusalén es tomada por los turcos.
Sí.
Es un
periodo muy convulso, sí, en el que tanto a ambos lienzos, de hecho, huyen de la destrucción, ¿no? Y en el caso del sudario, y eso es importante porque los dos lienzos tienen un mismo origen, es decir, la zona de Palestina, pero luego en la huida emprenden rutas diferentes. Y eso lo vamos a ir viendo en ambos lienzos, sobre todo se puede apreciar, ya no solo es en cuanto al recorrido histórico, la constancia que hay en algunos documentos, sino también en los granos de polen que se han hallado en el estudio de ambos lienzos, ¿no?, que pertenecen a zonas diferentes, corroborando esos dos recorridos diferentes. En el caso del sudario, bueno, pues se traslada lo que es por el norte de África, uh-huh, y entra por la península ibérica, por lo que es la actual Cartagena. Luego de allí hace un recorrido hasta Sevilla, donde permanece algunos años hasta el año 614, que ahí, pues bueno, por las invasiones sarracenas, bueno, pues ya es llevado hacia Toledo. Nuevamente, cuando ya está en Toledo, lo que es en la época la capital, bueno, ahí ya en el siglo VIII, pues se traslada nuevamente hacia el norte, huyendo siempre de esas invasiones, tomando lo que es la Vía de la Plata, esa antigua calzada romana, y llega hasta el norte de España, hasta prácticamente a lo que es la ermita de Monsacro, y posteriormente ya en el siglo IX se tiene ese último traslado hasta llegar a Oviedo. Allí, al recibir el arca, el rey lo que hace es, la hace que se recubra de plata, uh-huh, y ya en el año 1075, Alfonso VI es el que, al ver el contenido, al ver toda la relación que hay, manda recubrir el arca, y a partir de ahí ya existe una veneración como tal, ¿no? Incluso la veneración que luego posteriormente sigue realizándose a lo largo de lo que es la ruta del Camino de Santiago, ¿no? Que una de la parte de la ruta del Camino de Santiago durante un tiempo era prácticamente obligatorio para los peregrinos acercarse hasta Oviedo para ver el Santo Sudario.
Es muy interesante, precisamente vamos ya a esa ruta que hace la Sábana Santa, surgen del mismo sitio, claro, de Jerusalén, ¿salen al mismo tiempo, más o menos?
Yo creo que, bueno, surgen, digamos, esa fuga, será más o menos alrededor del primer siglo, segundo siglo de nuestra era. No se sabe con exactitud si fue en el mismo momento, pero sí que, por ejemplo, según esas referencias históricas que tenemos escritas de bastante verosimilitud, el lienzo primero llegaría a... Estoy hablando de la Sábana Santa. Uh-huh. Llegaría primero a Edesa, que hoy en día es ya la actual Turquía, entre el siglo I y el siglo II. Y allí habría permanecido hasta el año 944, posiblemente el 15 de agosto del año 944, hasta que se traslada a Constantinopla. Todo eso, bueno, debido siempre, por supuesto, a todas esas, las cruzadas, todo debido a las guerras, ¿no? Ya durante, en el año 1204, durante esa cuarta cruzada, cuando Constantinopla es conquistada, ahí es lo que decía, bueno, pues consiguen requisarla y la llevan hacia Francia, hacia lo que es la localidad de Lirey. Y allí es venerada pues hasta el 1353, o sea, 100 años, ciento y pico años. Un siglo después ya, ahí el duque de Saboya, en el año 1453, ya la traslada hasta Chambéry, y allí, bueno, pues sigue siendo venerada, es objeto de culto hasta el año 1578, fecha en la que ya es definitivamente llevada a Turín.
Hay más sábanas, ¿no? Hay más supuestas sábanas santas, pero esta tiene unas características distintas que nos hacen, como puede ser con el caso del sudario, decir, efectivamente son de allí, son de esa zona, y también, como hemos adelantado un poco antes, pueden coincidir los individuos que las utilizaron.
A ver, el resto de las sábanas santas, digamos, las otras sábanas santas, normalmente son hechas por contacto o dibujadas. Y me explico, por contacto no es que de repente al poner, como si fuera un negativo fotográfico, ¿no? Con él, al ponerlo en contacto, pues ya se trasladara lo que es ese dibujo, esa silueta que aparece en la sábana santa, se trasladara al otro lienzo, no. Sino, sencillamente, lo que se hace es pintar o dibujar en ese otro lienzo el dibujo que aparece en la sábana santa, y luego por contacto se sacraliza. Es decir, al poner un lienzo con el otro, toma esa sacralización. Todas las copias que hay de la sábana santa, evidentemente, son eso, son copias. Y sobre todo porque hay una cosa que la hace muy especial a la sábana o a la síndone que está en Turín. Es esa imagen. Ya no es la sangre que pueda haber allí, evidentemente la sábana de Turín, pues además tiene unas características propias del lienzo, de la trama, de la trama del propio lienzo. Además, están esos incendios que ha sufrido, esos tres incendios, pero uno muy importante fue en el año 1532, ¿no? Que fue cuando en la caja donde estaba se fundió parte del metal de la plata y quemó esas esquinas. Por lo tanto, cuando se despliega, bueno, esas manchas, digamos, romboidales típicas que cuando uno ve la sábana santa, pues las aprecia, ¿no? Bueno, pues esos son unos remiendos que hicieron las monjas clarisas posteriormente a ese incendio. Bueno, pues sobre todo la parte más importante es cómo, y eso es lo que a los científicos los vuelve locos, cómo se formó ese dibujo. Ese dibujo de un hombre, tanto por delante como por detrás, porque primero es un negativo fotográfico, es decir, bueno, eso muchas veces lo veremos, pero si nosotros hoy en día ya estamos con la fotografía digital, ¿no? Pero cuando todavía existían así los carretes y los negativos, pues es ese, lo puedes ver, el que el dibujo, digamos, los claros son oscuros y viceversa. Y luego, por otra parte, el que las fibras, primero, no existe pintura, no existe nada que ni ácido ni puede ser producido por lo que pudieran ser los gases de la fermentación digamos del cuerpo putrefacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se ha sabido es que esa mancha, digamos, esos dibujos que conforman toda la estructura del cuerpo, pues solo están en una pequeña parte de lo que es la fibrilla, ¿no? Y eso es lo que hoy en día es imposible de realizar. O sea, hoy en día necesitaríamos, se han estado haciendo estudios con láseres Zimmer, y necesitaríamos, o sea, hoy en día con los láseres que tenemos no podemos hacer ese aparato. Necesitaríamos un láser, pues algo así como 600 veces muchísimo más potente, y no solo por la zona, sino para cubrir todo el lienzo, los 4 metros y pico que tiene.
David Sentinella, muchísimas gracias por estar esta noche en Los Mundos Sutiles, por ayudarnos un poquitín más a aprender sobre estos lienzos, para intentar descifrar algunas incógnitas, para echar otras más sobre la mesa, que eso es interesante.
Sí, porque
siempre,
bueno, si muchas personas se pensaban que el enigma de la sábana santa pues estaba ya finiquitado, pues lo tiene muy claro. Hay enigma, por suerte o por desgracia, hay enigma para años.
Muchísimas gracias, nos escuchamos en la escóbula de la brújula.
Ahí estaremos. Un abrazo.
Esta semana desde Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
En una época llena de vertiginosos cambios debido a las nuevas tecnologías, la radio es la gran superviviente de entre los medios de comunicación. Marina Mancebo, muy buenas desde UMH Radio.
Muy buenas, Leonor. Pues sí, Marcos García, compañero del magazine Buenos Días UMH, charla con Carlos Moreira, periodista del Extraradio, emisora de radio online que destaca por realizar entrevistas y reportajes en profundidad y que en 2013 consiguió un premio Ondas a la innovación radiofónica. Una entrevista en la que Moreira analiza tanto la situación actual de la radio como su posible evolución. Además, destaca algunos aspectos de Basha Posh, Los niños inventados, un reportaje en el que se cuenta cómo niñas afganas crecen bajo una identidad y apariencia física de niño impuesta por sus propios padres.
Nos encontramos en un medio de comunicación, la radio, que es todo un superviviente. Lo han intentado matar varias veces, especialmente con el auge de los medios audiovisuales. Sin embargo, la radio, quizá por su magia, siempre resiste. No es que no desaparezca, es que las crisis la hacen todavía más fuerte. Hay que recalcar que los medios tradicionales de radio lo han pasado menos mal que sus compañeros de prensa escrita o televisión. Además, se han sabido adaptar mejor a las nuevas tecnologías. No existe una crisis de soporte, lo que ha pasado es que se han ampliado las fronteras y las posibilidades. Y aquí surgen medios como el Extraradio, que se define así. Un espacio para pensar, informar y experimentar. Sabemos que el lugar no es céntrico y que costará que nuestra voz llegue a todos los rincones. La vida en las afueras es dura, pero nos da igual, necesitamos aire, necesitamos radio. Para contarnos más sobre este medio contamos con Carlos Moreira. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, gracias a vosotros.
¿Qué tiene que decir el Extraradio respecto a la radio móvil?
Bueno, pues básicamente venimos a hacer un análisis de lo que es hoy en día la radio móvil, pero sobre todo de lo que va a venir, ¿no? Y de lo que de lo que se espera en este medio que como comentabas está sometido a un cambio vertiginoso ahora mismo con todas las nuevas tecnologías. Hay que ver hacia dónde vamos y sin perder lo que decías tú, ¿no? Esa magia que siempre ha caracterizado a la radio. Entonces, un poco el objetivo de es comentar un poco ese entorno, ¿no? Ese entorno cambiante que tanto asusta a veces, ¿no? Porque hay compañeros, sobre todo de otros medios, de la prensa escrita, sobre todo, que se ha hablado mucho sobre cómo Internet y las nuevas tecnologías han afectado a medios tradicionales y en cambio la radio quizá no se habla tanto o no interesa tanto, no lo sabemos, depende quién lo vea, ¿no? Uh-huh. Y creo que es hoy un momento perfecto para hablar de lo que va a venir en la radio, que estoy seguro que va a ser bueno, ¿no? Porque la radio siempre nos deja cosas buenas. Eso lo dice un amante de la radio, por supuesto.
Sí, sin duda, yo me uno a eso totalmente. No sé si nos puedes adelantar un poco qué crees que tú que es lo que va a venir a la radio. Yo personalmente creo que vamos a seguir teniendo una radio muy parecida, pero quizá puedan cambiar los soportes, la forma de escucharla, dónde escucharla por parte de los consumidores, pero no sé si el producto va a variar mucho realmente.
Bueno, en el fondo el producto al final es contenido, ¿no? Y son historias y son historias que se cuentan porque al otro lado hay alguien que las quiere escuchar y que le interesan. Yo creo que el principal cambio lo vamos a ver sobre todo en la forma en la que se consume ese contenido. Ya lo estamos viendo poco a poco. La radio no tiene nada que ver a como era hace 50 años, ¿no? Cuando se sentaba toda la familia alrededor de un transistor, ¿no? Y escuchaba y le abría un poco una ventana al mundo. Ahora la radio ha evolucionado, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, de una manera, increíble. Entonces, yo creo que lo principal va a ser la forma de consumir el soporte. Ya estamos viendo poco a poco que tanto la radio convencional, que solemos decir, la FM, se va adaptando también al soporte digital y va también generando contenido nativo, por ejemplo, para consumir vía móvil, a través del sistema de podcasting, etcétera. Pero es básicamente el concepto que tiene el oyente, ¿no? Que hasta ahora encendía un transistor y dejaba escucharnos, se dejaba un poco rodear por un contenido que ya le venían, que se lo daban, ¿no? Se lo daban cerrado. En cambio, yo creo que la relación va a ser a la inversa, va a ser el oyente el que va a ir a buscar el contenido que quiere en el momento que quiere y sobre el tema que quiere, ¿no? No va a ser un poco
dejarse llevar, ¿no?
Solo de contenido, exacto. Va a ser más activa, una escucha más activa. Yo creo que eso va a ser el principal cambio que ya estamos viviendo poco a poco. De hecho, creo que hoy en día ya no es nada extraño que alguien vaya a cualquier servidor o plataforma de distribución de audio, ya sea iTunes, ya sea iVoox, ya sea SoundCloud o cualquiera de las que existen en el mercado y busque, ¿no?, a propósito un contenido, ya no tanto que espere a que se lo den. Entonces yo creo que la relación entre el oyente y quienes hacemos radio va a cambiar sobre todo en ese sentido. Y también a medida que avanza también la tecnología y nos permite experimentar con nuevas cosas, también la personalización de los contenidos, ¿no? Que ya el oyente reciba el contenido que por su perfil, por sus gustos o por su forma de consumir el contenido, que reciba el que le vaya mejor, ¿no? Y el que espere recibir.
Y hablando ya un poco del extrarradio, me parece curioso, Carlos, que precisamente ahora que parece que cogen fuerza formatos periodísticos basados en la brevedad, en robarle, digo robar entre comillas, el menos tiempo posible al que consume la información, sigan existiendo valientes como vosotros que apuesten pues por un periodismo reposado, en este caso en formato de radio.
Sí, la verdad es que en ese sentido nos hemos querido ir un poco a contracorriente, ¿no? Es verdad que ha habido un auge bastante importante no sé si llamarlo medios o plataformas, o quizá plataformas que recogen pequeños fragmentos de medios, ¿no? Y que presentan quizá a modo de titular 4 o 5 informaciones cada mañana, y hay gente que ya con ese contenido pues ya le sobra, ¿no? Pero creemos que había nicho, ¿no? Para ocupar, sobre todo para esas personas que buscan un contenido más relajado, más reposado, claro, más en profundidad, ¿no? Y entonces el llamado slow journalism, ¿no? El periodismo.
Sí, eso es.
De cocina lenta, que poco a poco también hace un tiempo que se está trabajando en otros soportes, ¿no? Se me viene ahora a la mente Jotdown, la revista Jotdown, sí, con largas entrevistas.
Tinta libre también, ¿no?
Correcto, con texto también. Y faltaba, digamos, ese espacio en la radio, ¿no? Que parece que la radio siempre ha sido el medio de la inmediatez, ¿no? El medio de
la última hora, ¿no?
Las historias de la última hora, de cuando pasa, y lo sigue siendo, y yo creo que debe seguir siéndolo, ¿eh? No, yo creo que no es incompatible una cosa con la otra, pero sí que es verdad que había este espacio que nadie ocupaba y que hemos querido intentar ocupar nosotros, y que es eso, ¿no? Un periodismo de cocina lenta, tanto en la forma de generarlo, porque no funcionamos con ningún tipo de timing, de fecha de entrega, o sea, trabajamos los reportajes con el tiempo que creemos que requieren, ¿no? Y también en la forma desde el punto de vista del oyente.
Claro.
Que se le dé al botón play, que se siente, que lo escuche con calma, que lo pare si tiene que reflexionar, que siga escuchándolo más tarde. Una forma de consumir más relajada y que hay mucha gente que esperaba, ¿no? También, porque hay temas que no se pueden resumir en 5 minutos, ¿no?
Sin duda.
Y creemos que es importante darle voz a estas historias y hacerlo con la calma que se merecen.
Y en el extrarradio hemos podido comprobar que has tratado pues todo tipo de temas, historia, racismo, terrorismo, pobreza o desigualdades, por comentar algunos. Lo que une a todos estos temas, o mejor dicho, a la forma en la que tratáis estos temas, es que son algo olvidados por los medios tradicionales.
Sí, quizá, no sé si olvidados o...
Pero no se trata tan en profundidad, ¿no?
Exacto. Digamos también lo que nos gusta mucho es buscar historias que quizá todo el mundo haya escuchado hablar un poco, que tenga, pues lo que decía antes, no tenga un titular en la cabeza, que sepa que existe algo, pero que no sepa ni el por qué, ni el dónde, ni el cuándo, ni tenga un poco el contexto de esa historia para tener una imagen más clara, ¿no? Entonces, no sé, por poner un ejemplo, uno de los últimos que hicimos, viajamos a Colombia para hablar de las FARC, pero porque hoy en día todo el mundo, prácticamente bajas a la calle y preguntas a cualquiera y seguramente te sepa decir que son las FARC, pero quizá no te saben decir por qué existen, ni qué ha llevado a que duren tantos años, ni qué hace el gobierno, ni qué ha pasado con las víctimas. Entonces nos gusta coger temas que o no son tan conocidos, o quizá la gente cree que sabe lo que son, pero que creemos que le hace falta darle una visión más profunda, ¿no? Y eso es un poco el objetivo que tenemos, es poner luz en esos temas que creemos que son importantes y que requieren una explicación pausada, ¿no?
Me lo comentaba también algo parecido la semana pasada Dani Campos de Diario Vice, que ellos también hacen reportajes de, en este caso, para televisión internacionales, y él me comentaba que muchas veces había intentado sacar, cuando él trabajaba en otros medios, temas adelante, quizá más profundos, y que la maldita última hora muchas veces no le dejaba. Estamos anclados demasiado en el periodismo, en esa última hora, que como tú dices, no es malo y no se tiene que perder, pero a veces no nos deja profundizar realmente como se debería.
Es que, bueno, hoy en día estamos en la era de los 140 caracteres de Twitter, sí. Entonces es muy difícil, la verdad, es muy difícil salirnos de ese consumo inmediato y ese consumo del titular y de la inmediatez, ¿no? Pero yo creo que no debemos perder la esperanza, ¿no? Porque sí. Hay gente que reclama otro tipo de periodismo y uh-huh. que, digo, no es antagónico, no tiene por qué, es importante, ¿no? Que nos den un titular en un tuit y que sepamos que hace un minuto ha pasado algo, es muy sí. importante, pero quizá también es igual de importante que ese tuit, esos 140 caracteres que ahora publica cualquier diario y que se retuitea y que la gente lo lee, que quizá dentro de un mes se escuche un reportaje pausado sobre ese tuit, ¿no? Y sepa uh-huh. y le dé el contexto y le dé la explicación y le dé los motivos. Yo creo que tenemos que compenetrarnos todos y creo que el periodismo tiene que ir hacia esa convergencia, ¿no? De inmediatez, de análisis, de reflexión, de opinión, que al fin y al cabo es como ha sido siempre, ¿no? Hemos tenido toda la vida los diarios, ¿no? Tú tienes uh-huh. Tienes una página de opinión, tienes una página con un editorial, pues creo que hemos perdido un poco el norte en ese sentido, pero que poco a poco lo tenemos que ir recuperando, porque se ha visto sobre todo en esta época, ¿no? En que todo el mundo de repente es periodista y todo el mundo tuitea, todo el mundo cuenta sí. historias, que hay que recuperar un momento esos segundos de pausa y decir, bueno, ha sucedido esto, pero ¿por qué ha sucedido? Vamos a buscar las razones, vamos a contrastar los datos, y creo que poco a poco vamos a tener que ir evolucionando hacia eso, y creo que se empieza a notar ya un poco uh-huh. este auge tan brutal de los titulares y del periodismo de titular. Creo que poco a poco se va rebajando, es mi opinión personal, sí. también te lo digo, espero no. que sea así, pero no... Uh-huh.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, y para concretar un poco me gustaría que nos hablas del reportaje Bachavós, Los niños inventados, un trabajo por el que, por cierto, ganaste el premio Carmen Güez de periodismo. Para adelantarme un poco, me gustaría comentar que este drama consiste en que niñas de Afganistán tienen que crecer como si fueran niños, travestidas de niños y fingiendo ser niños. ¿Qué más nos podrías contar sobre este reportaje?
Bueno, este reportaje es uno de los más especiales, no solo para mí, no para todo el equipo del Extra Radio. Primero por el tema, ¿no? Que es un tema muy duro, es un tema sensible, implica a la infancia, que siempre es un tema complicado de tratar. Y es una historia muy dura, como comentabas, ¿no? Niñas que por la situación de la mujer en Afganistán, pues que se ven obligadas a renunciar a lo que son, a lo más básico, a su identidad, y a crecer con una identidad pues obligada, ¿no? Y uh-huh. en este caso por sus propios padres. Y porque digo que es el más especial, no solo porque a nivel también profesional ha sido muy...
como reconocido, decirte, ¿no?
No solo reconocido, pero enriquecedor el hecho de poder hablar con todas las personas que forman parte de ese reportaje, sí. Sino también a nivel personal, ¿no? Fue muy emocionante, la verdad, poder conocer esas historias, poder hablar con esas mujeres y poder, sobre todo, presentar al oyente una reflexión final, que para quien haya escuchado el reportaje se acuerda, y quien no lo haya escuchado, pues le invito a hacerlo.
Sin duda, les invitamos.
Una reflexión final que de hecho no viene de mi boca ni de nuestro editorial final, que solemos hacer, sino de una de las invitadas, ¿no? Que es ponernos en el lugar de los demás, que a veces nos olvidamos, intentar entender por qué las personas hacen lo que hacen o por qué se ven obligadas a hacerlo, ¿no? Y en este caso, si lo dejáramos en un titular, ¿no? Que hay padres en Afganistán sí. que obligan a sus niñas a travestirse, el titular nos aberra, ¿no? Porque uh-huh. nos parece una aberración. Pero como no nos gusta precisamente quedarnos en ese titular, al final del reportaje hay una reflexión, ¿no? Que es que ¿qué harías tú, ¿no? Y es una pregunta directa a quien escucha. ¿Qué harías tú si tú sabes que tu hija, siendo una niña, no tiene ningún futuro y no tendrá oportunidades y será machacada y será maltratada? ¿qué harías? ¿La dejarías así o le intentarías dar una oportunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese reportaje fue muy especial por muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo por esa invitación a la reflexión, que entendemos también el periodismo mucho como eso, ¿no? Como presentar una serie de datos, una serie de hechos, y que quien está al otro lado reflexione, piense y que le sirva para algo, y que accione uh-huh. ese contenido y que cambie su opinión, si la tiene que cambiar o que se la forme, si se la tiene que formar porque no tenía una opinión al respecto, y que piense, ¿no? Y nos gusta ese periodismo que despierta opinión y que despierta reacción al otro lado. Y en este caso, pues como te digo, fue muy especial. Hablamos con chicas que habían nacido chicas y que tuvieron que crecer como chicos. Hablamos con madres que habían travestido a sus hijas y era muy duro, ¿no? Escuchar cómo, por ejemplo, una madre nos decía, es que no lo entenderéis nunca, ¿no? No entenderéis lo que significa porque no vivís aquí, no tenéis nuestra cultura, ¿no? Claro. No entendéis que lo hacemos para salvarlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es este tipo de periodismo el que nos emociona, ¿no? Y nos gusta también que emocione a quien está al otro lado, porque al final la emoción te lleva a reflexionar, te lleva a pensar y te lleva a hacerte mejor persona, creemos, ¿no? Nosotros nos encanta hacer este tipo de historias porque luego nos sentimos... como personas nos hace crecer bastante.
Sí, te iba a comentar que sin duda todos los que hacemos periodismo alguna vez, cuando conseguimos o creemos que hemos conseguido algún buen tema, tenemos esa sensación. No tenemos tiempo para más, Carlos, pero nos ha encantado esa reflexión final. Nos quedamos con ella sobre ese periodismo reflexivo que siempre es y será tan, tan necesario. Carlos Moreira, del Extraradio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y aquí despedimos nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos los compañeros de Cara B desde la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de Extremadura. Por nuestra parte, decirte que ha sido un placer acompañarte durante esta hora, que esperamos que haya sido de tu interés y sobre todo que haya sido entretenida.
Sin más que añadir, ya sabes que tienes una cita con nosotros el próximo sábado a la misma hora. Y si te lo has perdido o quieres tener tu programa para escucharlo cuando y donde quieras, puedes descargar los podcasts de Cara B desde las páginas web de las universidades que lo hacen posible. Nosotros nos vamos, pero volvemos la semana que viene. Un saludo de
Fran Martín de Prado
y Leonor Real. When you're healing, it's hope you